40 minutos, le damos la bienvenida a Conexión Nacional a la doctora Rita Serna. Ella es trabajadora social del grupo de prevención, ¿verdad? Del grupo de prevención de la Secretaría Social. Y como siempre nos acompaña en estos espacios, Aleida Gómez, ella es coordinadora del área de prevención de la misma Secretaría. Estos temas tan importantes de prevención, de familia, de afectividad, por ejemplo, hoy vamos a hablar de maternidad y paternidad afectiva. Doctora Rita Serna, bienvenida a Conexión Nacional. Veamos a conocer a los padres, a las madres, a los cuidadores, las herramientas, los elementos para establecer límites y pautas de crianza desde la afecto. Bienvenida, gracias.
Muy buenos días para todos y todas. Es para nosotros un gusto estar en este momento, en este espacio, sobre todo cuando la intención realmente es dar a conocer temáticas tan importantes a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. El objetivo de dar a conocer a madres y padres y cuidadores elementos para establecer límites o pautas de crianza del afecto permite dar a conocer la importancia de esta herramienta como es la afectividad para minimizar o disminuir la cantidad de maltratos y situaciones de violencia que se generan en entornos familiares. Partes de las cómo demostrar estos afectos o generar estas pautas en el ámbito de padres y madres en el escenario familiar es establecer criterios y normas concretas, es decir, acordes a la edad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Definir y cumplir sanciones. Muchas veces prometemos o decimos cosas que no cumplimos y eso también hace perder nuestra credibilidad y no permite que tengamos unos límites y unas normas claras en esos escenarios. Hacer uso de la palabra y del diálogo, es decir, ser asertivos en la forma de acercarnos a ellos y recordar que la palabra siempre tiene un don de afecto y de demostrar esas vinculaciones hacia nuestros niños y niñas. Reconocer los logros, no solamente desde la crítica o desde la parte negativa de los errores de nuestros hijos, sino también desde sus habilidades, sus capacidades y el potencial que ellos y ellas tienen. Cumplimiento a nuestros buenos comportamientos. A veces se aprende mucho más desde el ejemplo, es como lo que llamamos la autoridad moral. Yo cómo exigir a nuestros hijos algo cuando mi comportamiento es contrario a lo que estoy diciendo. Permitir estilos y formas propias y mantener el autocontrol y no ser reiterativos. Esto es la importancia de permitir los estilos y las formas de nuestros hijos e hijas, que de una u otra manera permitan demostrar sus intereses, sus necesidades, sus potencialidades, sus sentir frente a cada circunstancia. Y cuando hacemos un llamado o alguna solicitud expresa de algún comportamiento que no está siendo asertivo, no ser reiterativos como lo que se diría la cantaleta, repita y repita, porque eso hace perder de una u otra manera que nuestros hijos crean en nosotros.
Hay una frase muy popular a Leila y doctora Rita, y es que los padres decimos es que nadie nos enseñó a ser papás, es que no vienen con manual, los niños. Pero resulta que a partir de estas políticas de la Secretaría Social, sí tenemos herramientas, elementos para ir percibiendo el cambio de comportamiento, el cambio de edad, los cambios que sufren los niños, para a partir de eso, sin quitar nunca el afecto, pues ir acomodándonos a sus etapas.
Bueno, exactamente, Carlos, como tú lo mencionas, es muy importante entender que nosotros como padres no llegamos con el manual ya en el momento que tenemos a nuestros hijos. Eso es todo un proceso y es un aprendizaje tanto para nosotros como padres, también digamos que en este escenario en el que estamos, como para aprender también de los hijos. Cada etapa del niño en su desarrollo tiene unos cambios, como tú dices, comportamentales, emocionales y físicos, que nos permiten empezar nosotros también a generar unos cambios en cada uno de estos cambios, unos cambios en cada una de estas etapas, perdón. Y para ello también, cuando tenemos unos cambios de comportamiento, también nos hablamos y lo relacionamos con el tipo de personalidad de los niños. No todos los niños tienen el mismo tipo de personalidad. Nosotros los psicólogos hablamos de un tipo de personalidad de temperamento difícil. Son los niños que hacen pataletas, que tienen rabietas, que no saben manejar sus emociones fácilmente, y efectivamente son los niños que en la mayoría son maltratados por sus padres, porque nosotros no tenemos esa tolerancia, ese nivel, digamos, de aprender a entender qué cosas se expresan más fácil a un niño que a otro. entonces es muy importante que en el colegio, a través de los orientadores, a través de las charlas también que dan en los colegios y de los programas que establece la Secretaría Social, podamos tener esas herramientas, conocer esos elementos que nos permiten como padres corregir y darle unas pautas a través del afecto, como le decía mi compañera Rita, como nosotros también tenemos que conocer y leer y documentarnos, no solamente a veces también de manera presencial, sino en internet. En internet encontramos documentos, artículos, a veces las redes sociales también publican cómo ser unos padres y tener un afecto más cercano a nuestros hijos y conocerlos un poco más de cerca para poder evitar esas formas de maltrato y de agresión que a veces entendemos que es la única forma para que nos hagan caso, como decimos a veces los papás.
Doctora Rita, más allá del pechiche, del mimo, que son tan necesarios, ¿cómo ser afectivos con los hijos y las hijas?
Es importante ser muy cercanos a ellos y ellas. Ya es tiempo de cambiar esos estereotipos en los cuales tomamos la autoridad desde la distancia, desde el castigo, desde la misma sanción únicamente, sino estar muy cercanos a sus gustos, el juego, el compartir espacios de ternura, el compartir espacios, como bien lo decía Aleida, el tema de vincularse a las redes sociales. Es un escenario importante para llegar también a los jóvenes y a los adolescentes, porque es un espacio donde empezamos a conocer e interactuar otros medios y es lo que nos permite estar más cercanos a ellos y ellas. También es importante también empezar a desvirtuar un poco el tema de los roles de hombres y mujeres. Aquí es importante también cómo los papás día a día se están vinculando fuertemente a esos escenarios de cuidado de nuestros hijos e hijas. Es decir, estar muy cercanos desde cada una de sus etapas, no solamente desde que están pequeñitos, sino incluso desde la misma gestación. El hecho de que un papá y una mamá reconozcan o, digamos, se preparen para tener ese bebé que quieren esperar, por decirlo así, empiezan a generar unos vínculos de afecto, a estar en cada una de sus etapas del desarrollo, desde su infancia hasta su adolescencia, y empiezan también a vincularse en cada una de sus necesidades y sus espacios. Es importante también tener que esa cercanía genera manifestaciones no solamente de afecto en cuanto a lo material. A veces decimos, es que yo quiero mucho a mi hijo porque no le hace falta absolutamente nada, pero desde una mirada material. Tiene una buena casa, tiene una buena alimentación, tiene unos buenos juguetes, pero no sacamos el tiempo con calidad y calidez, que es lo que siempre se ha repetido. Se reitera mucho sobre eso y el efecto que estamos viendo en este momento es niños más seguros, niños más fortalecidos, niños con autoestima, niños con capacidad de decisión y de tomar, de expresar lo que sienten y lo que quieren, en la medida que son escuchados desde pequeñitos, desde que estamos en esa crianza y los reconocemos como personas. A veces les damos una valía y creemos que por ser pequeños o por ser niños o niñas no tienen capacidad de decisión o de opinión, y desde ahí es que empezamos a demostrar esas pautas de afecto también, que son tan importantes.
Por ejemplo, ¿qué pautas de crianza deberían tener los padres y los cuidadores? Ya sabemos que el padre, nosotros somos muy dados, padres y madres, al pechiche, al afecto, a todo, pero en algún momento del día o del tiempo los niños están con sus cuidadores, puede ser también un familiar. ¿Qué pautas deberían seguir ellos para establecer esos criterios y normas y formar un lazo en común? El mismo discurso que maneja padre y madre, que sea el del cuidador.
Excelente pregunta. Aquí es importante que haya un diálogo directo entre ese cuidador y los padres y madres para definir cuáles son los límites y normas que se establecen. Es decir, si yo le coloco al niño o a la niña una regla específica de que debe tomarse, por ejemplo, los alimentos en el momento que corresponda, y de no hacerlo, ¿cuál sería la sanción o cuál sería el llamamiento que se va a hacer? Bien sea que no vea la televisión, bien sea que no juegue con determinados objetos o artículos o juguetes que no le llaman la atención, u otro tipo de sanciones que, recordemos, no deben ser lesivas, ni a nivel más para su integridad. Ahí es importante que lo acordemos, porque muchas veces el llamado se espera hasta que llegue a quien se supone ejerce la autoridad, es decir, se le permite que haga todo lo que quiera, las pataletas, el incumplimiento, hasta que llegue el papá o llegue la mamá, que es el que va a hacer el llamado. La idea es que se sanciona o se llama la atención al momento que ocurran estos hechos. Otro espacio importante ahí es volvemos a lo mismo, el diálogo, hablar con ellos y escucharles las razones por las cuales están generando ese tipo de comportamientos, que eso también permite uno tomar decisiones frente a lo que está sucediendo. reconocer los logros, insisto, porque a veces desafortunadamente una pauta es importante, es eso, es reconocer las cosas positivas. Estás muy bien, lo estás haciendo correcto, eso refuerza a que ellos lo sigan haciendo en esa dinámica, ¿no? Sí, de esa manera. También es importante, insisto, que se cumpla lo que se dice. Si yo le dije, le voy a contar hasta tres, y si no recoges tus juguetes, ya no vas a recibir el postre, por decir algo, se cumple. Y no, no, bueno, está bien, te doy el postre, pero mañana vamos a ver si no te lo doy. Entonces eso empieza a perder credibilidad y seguridad frente a ese manejo de esa autoridad. Recordemos importante lo que se había dicho, incluso lo que mencionaba Leida, cada niño tiene una forma diferente de, digamos, de desarrollo, tiene diferentes formas de mostrar sus capacidades y sus potencialidades, y ahí también es importante reconocer las diferencias entre los niños y las niñas, entre las diferentes etapas. Uno puede exigirle lo mismo al adolescente que al niño de 5, 3, 4 años, sino también es importante para esas pautas de crianza el conocer las necesidades y las particularidades de cada uno para hacer a sí mismo, poner los límites, las normas y las exigencias que corresponden a cada edad.
Y esto desemboca, doctora Leida, en las prácticas que llevan al buen trato, a la confianza, al respeto, a los hábitos, a la educación y a la acción. ¿Qué más podemos hacer en esta materia para acercar a la familia, a los hijos y a la crianza?
Algo de lo que nosotros resaltamos es la expresión de afecto. Siempre un niño o una niña necesita ser reconocida, y ser reconocida a veces solamente a través de esa palabra o de ese refuerzo que nosotros decimos positivo, a través del afecto. Todos los seres humanos, dependiendo de la forma como nos traten, también reaccionamos, ¿cierto? Y es más fácil poder tener esa comunicación asertiva, esa comunicación afectiva también, a través de esa expresión y de ese reconocimiento de las cosas buenas. Los niños están aprendiendo, los niños cometen errores, son torpes en su motricidad, se les caen las cosas, por eso es el acompañamiento en ese desarrollo, no solamente emocional, sino ese desarrollo psicomotriz, decimos nosotros, en el movimiento que ellos hacen de su aspecto físico, de caminar, de correr y de aprender. Entonces, por eso es importante que también podamos reconocer cada logro que va teniendo cada niño en cada momento. Hay que incluir hábitos de autocuidado también. A veces la discusión y lo que más se genera es en el momento de comer. Los niños no les gusta tomar sus alimentos.
Las verduras,
las cosas que no les agradan. Entonces ya empieza el regaño, el grito, la presión. Rápido, háganlo rápido. Entonces a veces uno quiere que el niño reaccione a la misma velocidad que uno de adulto va. Y los adultos estamos todo el día, cada día a carrera. Siempre estamos corriendo, siempre estamos sobre el tiempo. Y no nos tomamos el tiempo también incluso para acompañar ese momento importante que son el desayuno, el almuerzo y la cena de los niños. Entonces, yo hablaba en algún programa anterior que es importante retomar esos espacios de compartir en familia. A veces solamente el desayuno o la cena. Al mediodía casi siempre está cada uno con sus obligaciones laborales y académicas y ese espacio no se comparte. Pero es importante retomar y saber que todos nos organizamos en un espacio que es la mesa, que es el comedor, donde todos sumamos los alimentos. Y esos modelos que damos a nuestros hijos son también lo que ellos van a hacer, digamos, con las otras personas. Esa buena relación de interacción, de respeto, ¿sí? De conocer efectivamente las funciones que tiene cada uno en su casa, ¿sí? También hablábamos de qué importante es esos roles y esos compromisos que se tienen que establecer en las actividades de la casa. No solamente son labores de la mamá, sino también del papá y de los hijos. Facilitar que los hijos también puedan expresar afecto. A veces lo que hablábamos de las nuevas masculinidades, de ese rol que tienen los hombres y que ellos no pueden, entonces antes hablaba que los hombres no pueden llorar, que los hombres no deben entrar a la cocina, que los hombres no deben hacer actividades. Acá también es un tema de esas pautas de crianza, de entender que todos en la casa tenemos unas responsabilidades y que si empezamos a formar a los niños desde muy pequeños en esa responsabilidad, vamos a tener niños que van a tener la capacidad de dividir y de distribuir también sus actividades en el día a día. A los niños más pequeños es importante que les dediquemos tiempo de juego. ¿sí? No solamente las tareas académicas, no solamente las obligaciones, porque a veces el niño llega de una jornada que es todo el día académica, inmediatamente, bueno, se cambió el uniforme y empezamos a hacer las tareas. ¿Dónde está el espacio para interactuar con ellos a través del juego y del afecto? Entonces es importante que también podamos organizar de una manera adecuada el tiempo para que ellos puedan también tener un espacio lúdico, recreativo, y de compartir ese espacio lúdico, recreativo nosotros como padres con ellos.
Pues le agradecemos inmensamente, primero a la Bogotá Mejor para Todos, de Enrique Peñalosa, a la Secretaría Social y a ustedes dos, amigas de Conexión Nacional, amigas de Todelar y por supuesto una voz autorizada en estos temas. Me refiero a la doctora Rita Serna, ella es trabajadora social, hace parte del equipo de prevención de esta secretaría, y a Leida Gómez, ella es coordinadora del área de prevención. Hoy hablamos sobre maternidad y paternidad afectiva. Mil gracias por estar en Todelar.
Gracias, Carlos, gracias a ti por tu invitación.
Muchas gracias por la invitación.
7:56 a.m. A ustedes, millón de gracias por estar con nosotros en punto de las 6:00 a.m. de lunes a viernes. Un abrazo de parte de nuestro director, José Fernando Porras. Mañana, nuestro encuentro en la radio. En Todelar termina.